Bueno, pues vamos a desgranar todo esto hoy en nuestro análisis a fondo. Hoy nos metemos con una serie de artículos técnicos e informes de mercado sobre un componente que, bueno, suele pasar desapercibido, pero que es la columna vertebral oculta de la electrónica moderna.
Exacto, las barras colectoras flexibles.
Eso es. Y nuestro objetivo principal es entender cómo una simple tira de cobre rediseñada, resuelve unas crisis gravísimas en la distribución de baja tensión. Y a ver, para ponerlo en perspectiva para quienes nos escuchan, no es un detalle menor. Hablamos de un mercado inmenso.
Sí, un mercado valorado en 2.600 millones de dólares en 2023.
Madre mía, y con una proyección de crecimiento anual del 10,3% hasta 2032. O sea que poca broma.
Ya te digo, es un volumen de negocio enorme para algo que a primera vista parece, bueno, solo un trozo de metal plano, ¿verdad? Pero el problema que resuelven es súper crítico, que es básicamente el caos del espacio físico y la eficiencia electromagnética en la ingeniería actual.
Claro, y para visualizar un poco ese caos espacial, a mí me gusta pensar en alguien intentando meter, yo qué sé, tres abrigos de invierno súper voluminosos en una maleta de cabina pequeñísima.
Uy, misión imposible.
Totalmente. Al doblarlos, la tela hace unas arrugas extrañas, quedan huecos inútiles por todas partes y la cremallera parece que va a reventar. Pues intentar embutir cableado tradicional cilíndrico en un cuadro eléctrico moderno es exactamente lo mismo.
Esa comparación ilustra muy bien el problema del volumen, sí. Los cables redondos dejan espacios vacíos entre ellos y eso resulta en un mal aprovechamiento del espacio. Y ahí entran las barras flexibles, que actúan, o sea, siguiendo con tu ejemplo, como esas bolsas de ropa que se envasan al vacío.
Ah, claro, buenísimo.
Al ser planas y moldeables, optimizan el montaje al milímetro y sobre todo mantienen una geometría completamente predecible dentro de la estructura.
Ya veo. Y claro, esa necesidad de adaptarse al milímetro ha generado, por lo que veo en los textos que estamos manejando, dos vías de desarrollo físico muy distintas.
Principalmente vemos dos tipos, sí. Tenemos por un lado la variante laminada, que consiste en unas finas capas de cobre apiladas y separadas por material aislante.
Vale.
Esta configuración permite conducir grandes corrientes de forma muy compacta y con una ruta eléctrica muy, muy controlada. Y, por otro lado, claro, está la variante trenzada.
Que entiendo que son, pues eso, miles de hilos de cobre muy finos tejidos entre sí.
Eso es, lo cual le otorga una flexibilidad mecánica que es extraordinaria. Y esto es vital por la pura física de los metales. A ver, cuando por un conductor pasan cientos de amperios, pues se calienta y se expande.
Lógico.
Y además, los equipos de alta potencia vibran constantemente. Entonces, una barra rígida tradicional acabaría fracturándose o incluso aflojando sus propios tornillos por culpa de esas dilataciones térmicas.
¡Qué desastre!
Ya ves, la barra trenzada, al ser como una malla, absorbe todo ese estrés físico sin sufrir fatiga mecánica.
Vale, pero aquí me surge una duda muy lógica. Si la clave es la flexibilidad para esquivar componentes y demás, un cable eléctrico estándar, el multifilar de toda la vida, ya es muy flexible.
Sí, claro, muchísimo.
O sea, se puede guiar por cualquier recoveco sin problema. Entonces, ¿por qué molestarse y complicarse fabricando estas barras planas si el cable tradicional ya se dobla con facilidad?
Pues porque el problema no es solo físico, ¿eh? Es electromagnético. Cuando usamos un cable tradicional suelto y lo hacemos dar vueltas por un cuadro buscando hueco, creamos un lazo eléctrico enorme y muy desordenado.
Vale.
Y cuanto más ancho e irregular es ese lazo por donde fluye la corriente, mayor es el campo magnético que genera a su alrededor. Ese campo magnético actúa como un obstáculo para la propia energía, que es un fenómeno que llamamos inductancia.
Ah, la famosa inductancia.
De energía y sobretensiones que son muy peligrosas.
Vale, creo que veo la conexión. Es como si el cable tradicional fuera una carretera llena de curvas y desvíos irregulares, y los coches, que serían la energía, pues generan atascos y tienen que frenar constantemente.
Buenísima analogía.
En cambio, la barra plana, al mantener los conductores muy pegados y con una forma estricta, pues actúa como una autopista recta y ancha donde el tráfico fluye a máxima velocidad sin retenciones magnéticas, por así decirlo.
Una imagen mental excelente, sí. Al mantener esa estructura plana y los conductores tan cerca unos de otros, los campos magnéticos opuestos se cancelan entre sí. Y esto reduce drásticamente ese cuello de botella que decíamos que es la inductancia.
Claro. Ahora, todo este nivel de precisión sugiere que diseñar y montar estas piezas no es cuestión de improvisar, ni de conectar un extremo con otro y cruzar los dedos a ver qué pasa.
En absoluto. Vamos. Todo el diseño recae bajo un rigor normativo que es súper estricto. Nos basamos en normas internacionales como la serie IEC 61439 o el reglamento electrotécnico para baja tensión aquí.
Ya.
Y fíjate que hay una advertencia unánime en toda la documentación. Extrapolar tablas de especificaciones entre diferentes fabricantes es literalmente jugar con fuego.
O sea, que si una marca te dice que su barra soporta 500 amperios, no se puede asumir que una barra de dimensiones idénticas de otra marca hará lo mismo.
Jamás, ni se te ocurra. Porque los datos de catálogo se obtienen bajo unos ensayos de temperatura máxima y cortocircuito muy específicos.
Claro.
La disipación del calor, el tipo de aislamiento o incluso la pureza del cobre varían muchísimo. Intercambiar esos datos a ciegas puede provocar que el componente alcance un punto caliente destructivo en un pico de demanda.
¡Qué peligro! Y bueno, esto nos conecta directamente con el mundo real, para la audiencia. La fiabilidad de los sistemas de los que dependemos a diario, desde los supercargadores de vehículos eléctricos hasta los inversores fotovoltaicos, pues se basa en esta precisión milimétrica.
Totalmente. Elegir el componente exacto es lo que evita desastres mecánicos y garantiza que la energía fluya sin que el sistema colapse por el calor. Es que la eficiencia en los espacios más reducidos posibles es, diría yo, el gran reto de la ingeniería actual.
Sin duda.
Y estas barras son la respuesta directa a ese desafío.
Pues sí, y con la miniaturización imparable de la tecnología y la densidad de potencia multiplicándose año tras año en nuestros equipos, la verdad es que deja mucho que pensar.
Ya te digo.
Estamos a las puertas de ver cómo el clásico cable cilíndrico de cobre pasa a ser una pieza de museo en el ámbito industrial pesado. Tal vez la era de intentar cerrar la cremallera a la fuerza en esa maleta esté llegando a su fin definitivo y tengamos que rediseñar desde cero cómo concebimos la pura transmisión de energía.
Un debate fascinante, desde luego.
Interesante dilema para investigar por cuenta propia. Lo dejamos aquí por hoy.